Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
¿Por qué no donar como es aconsejable invertir? Es decir, tratando de maximizar al máximo el capital con una diversificación efectiva y con un claro objetivo de impacto. Se trata de un movimiento surgido en Estados Unidos, pero que puede hacerse aquí en España, y nadie mejor para contarnos cómo que Pablo Melchor, fundador y presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? Encantado de estar aquí.
Bueno, este planteamiento que acabamos de poner sobre la mesa parece de lo más lógico, y sin embargo la realidad es que los españoles donamos de manera más bien desorganizada o un poco sin cabeza.
Sí, es muy curioso, pero incluso las personas más racionales, que en su trabajo optimizan las inversiones al céntimo, ¿no? Cada 0,1% de rentabilidad, a la hora de ayudar deciden guiarse exclusivamente por el corazón. Y no es que el corazón sea un problema, pero es que si queremos conseguir resultados, claramente hay que acompañarlo con la cabeza, ¿no? Y es algo que nos falta absolutamente. Nos reservamos a veces nuestro lado menos reflexivo para la ayuda de los demás, cuando si lo pensamos, es posiblemente el área en la que deberíamos ser más cuidadosos con nuestro dinero.
Cuéntenos un poco sobre el origen de este planteamiento, que al fin y al cabo es esto, donar como se debe invertir, ¿no? Parte de una reflexión de gestores en Estados Unidos.
Exacto. En el origen de buena parte de esta tendencia, estaban dos gestores de Bridgewater, el hedge fund de Ray Dalio, muy conocido, y cuando se incorporaron al club filantrópico que tenían, es algo muy americano, les sorprendió encontrar con que los proyectos se elegían por cuál tenía una historia más conmovedora. Y claro, en su mente racional, cuantitativa, les pareció horrible, les pareció intolerable. Pero lo cierto es que el resto de compañeros estaban muy ocupados en su trabajo, no tenían tiempo para dedicar a estas cosas y les dijeron, oye, si queréis, investigadlo vosotros. Entonces empezaron a hacer algo muy sencillo, que es llamar a ONGs para preguntar, si hago una donación de $10,000, ¿qué impacto tendría? Y lo que se encontraron es que no es que hubiera una falta de transparencia, sino que la gente no lo sabía, no podían responderlo. Todo el mundo se había puesto a trabajar en un problema que parecía relevante, pero nadie estaba comparando si algunas formas de ayudar son tal vez mucho mejores que otras o tienen mucho más impacto que otras. Entonces, este criterio de diferenciación, que es lo que hacemos en cualquier otro entorno, al comprar una casa, un coche, en nuestras inversiones, pues resulta que en el mundo de la ayuda lo ignoramos y parece que con hacer algo bueno basta, cuando la realidad nos dice, las cifras generadas por estos inversores que ya han montado un evaluador independiente enorme, que se llama Giffel, nos dicen que algunas formas de ayudar son 10 o 100 veces mejores que otras, cuando comparamos lo importante que es el impacto, lo que consiguen.
Y justo esta filosofía es lo que tratan ustedes de implementar con la Fundación Ayuda Efectiva, ¿no? La de mirar las donaciones como parte de una cartera de inversión.
Exacto. De hecho, yo creo que la idea del portfolio o de la cartera que aplicamos en las inversiones tendría mucho sentido aplicarlo en la ayuda, ¿no? Porque muchos nos guiamos por las enfermedades que nos han tocado cerca, por ejemplo, ¿no? O los proyectos con los que tenemos una conexión especial. Pero creo que en ese portfolio de ayuda claramente hace falta al menos una buena parte guiada exclusivamente por la efectividad. Sobre todo si nos planteamos en serio ideas como que una vida humana debería tener el mismo valor en cualquier lugar del mundo. Es algo que nos suena muy bien. Pero si analizamos las consecuencias, creo que irremediablemente nos lleva a primar la efectividad, a atacar primero aquellos problemas en los que con una misma cantidad de recursos, y esto es esencial, podemos obtener más. Es este criterio del coste-efectividad.
Y por concretar y tenerlo claro, ustedes basan toda su actividad en ese principio, ¿no?, de maximización del impacto, pero ¿cuál es exactamente ese proceso que siguen para seleccionar los programas en los que piensan que las donaciones van a tener un mayor impacto o van a ayudar a más personas de manera significativa? En definitiva, ¿qué parámetros aplica, ¿no? Cuando uno invierte, selecciona activos o los productos en los que lo va a hacer en función de determinados criterios, ¿no? ¿Ustedes cuáles aplican?
Sí. Para nosotros hay uno fundamental que es salvar vidas. Es curioso porque se dice muy rápido, pero es algo tan extraño en nuestro entorno que cuesta imaginarlo, ¿no? Si yo pienso, voy a salir a la calle a salvar vidas, lo cierto es que no sabría por dónde empezar. Pero eso ocurre en España. Cuando te vas 4.000 kilómetros más al sur, en África subsahariana, resulta que mueren niños menores de 5 años todos los días por enfermedades fácilmente prevenibles. Entonces, cuando analizamos el impacto que tienen diferentes formas de ayudar y las propias preferencias de las personas a las que queremos ayudar, esto parece muy tonto, pero evitar que mueran niños pequeños es el número uno. ¿Por qué? Económicamente, primero porque está demostrado que cuando reduces la mortalidad infantil, bueno, primero, evidentemente acabas de evitar un sufrimiento enorme, ¿no? Pero en segundo lugar, las mujeres tienen menos hijos. A menor mortalidad infantil, menor fertilidad. Eso implica además que en cada uno de esos hijos se invierte más. Ya no va a la escuela solo uno, sino que a lo mejor pueden ir los tres porque ya no hay seis y no tienes que repartir igual. Ese niño posiblemente va a tener mejor nutrición, con lo que va a poder desarrollarse adecuadamente. Entonces, las consecuencias económicas en cascadas de... Aquí cuando hablamos de invertir en capital humano, pensamos ya en la formación avanzada, ¿no? En los estudios superiores. Pero la verdadera inversión en capital humano es que no mueran los niños antes de cumplir los 5 años. Entonces, ese para mí es el indicador número uno. Si me preguntaras cuál sería el segundo, para mí sería evitar la malnutrición, porque es ese otro requisito previo que son los pasos necesarios para que la educación o el emprendimiento, que son cosas que intuitivamente nos parece que son muy importantes y que son el futuro, bueno, pues requieren que previamente esas condiciones de salud básicas estén ahí, ¿no? Si no, podemos tirar el dinero invirtiendo en cosas que no van a poder aprovecharse. Y la evidencia lo confirma, ¿eh? Hay datos, por ejemplo, Premio Nobel de Economía de 2019, averiguó entre otras cosas que lo más efectivo para mejorar el rendimiento educativo de los niños en África no es ni menos alumnos por profesor, ni más libros, ni mejores materiales.
Que estén alimentados.
Resulta que es, en este caso era desparasitar a los niños, que siempre explico que es lo que hacemos con las mascotas en España, quien tenga perros o gatos, para que no tengan gusanos parásitos. Entonces, cuando un niño no está enfermo con gusanos parásitos, primero asiste más a la escuela, segundo aprende más, tercero, había una hipótesis que es que tal vez los gusanos compitan por el niño, con el niño por los micronutrientes, lo que puede afectar a su desarrollo cognitivo. Entonces, esa intervención, que cuesta 1 euro al año por niño, resulta que rinde muchísimo más que liarnos con toda nuestra buena voluntad a enviar libros o tal vez construir escuelas, ¿no? Entonces, aquí la clave es guiarnos por la evidencia. Entonces, impacto humano, claro, y como base, la evidencia, que existan datos que lo demuestran.
Hablemos de datos, ya que estamos hablando de datos. Me imagino que ustedes esto lo tienen bastante analizado. ¿Cómo somos como donantes los españoles? ¿Cuánto donamos? ¿De qué cifras podemos estar hablando?
Sí, pues yo creo que el escenario es dramáticamente bajo. De media donamos menos de 200 euros al año, cuando, gracias a la deducción fiscal, donar 250 euros nos cuesta solo 50, porque recuperamos el resto como deducción de IRPF, ¿no? Entonces, el nivel es verdaderamente muy, muy, muy bajo. Mi último cálculo era que donábamos algo así como menos de un 0,6% de nuestros ingresos, ¿no? Y lo cierto es que podríamos hacer mucho más simplemente porque hablamos de cantidades que nosotros no notaríamos en nuestra calidad de vida, pero que una vez destinadas a gente que vive en pobreza extrema, para que la gente que nos oye lo entienda, pobreza extrema es vivir con el equivalente a 50 euros al mes a paridad de poder adquisitivo, o sea, lo que en Madrid o en Barcelona o en Zaragoza comprarían 50 euros. Esos son los ingresos mensuales de los que disponen 600 millones de personas en el mundo. Entonces, claro, 50 euros para un, incluso, pongámonos en el caso de un mileurista español. 50 euros es un 5% de sus ingresos, pero para una persona en pobreza extrema sería duplicar sus ingresos mensuales, recibir esos 50 euros, ¿no? Entonces, creo que donamos muy poco, podemos donar mucho más. Donamos poco en parte porque no nos fiamos, porque no sabemos qué va a pasar, pero la alternativa entre eso, yo siempre explico que no es el cinismo, es la exigencia. Tenemos que exigir muchísimo más cuando donamos. Tenemos que exigir resultados, impacto, ¿no? No que el dinero llegue, sino que obtenga resultados y los obtenga a bajo coste.
Bueno, ahora estamos entrando justo en una época, en la recta final del año, con las fiestas navideñas, en las que es precisamente esas épocas cuando muchos nos acordamos, y me incluyo, de contribuir, ¿no?, a diversas causas. Quizás este es el momento idóneo, escuchando esta entrevista, para darle una pensada a lo que queremos donar y organizarlo, ¿no? Eso sería lo ideal.
Claro, para mí el gran error suele ser donar de forma reactiva. Cuando hay una tragedia en la tele y atrapa la atención de todo el mundo, resulta que, igual que en cualquier otra área económica, hay un fenómeno de rendimientos decrecientes. Cuando un problema tiene a todos los recursos, llegamos nosotros con toda nuestra buena voluntad y añadimos nuestros 500 euros y posiblemente tengan poquísimo impacto, porque ya ha recibido el problema toda la atención mediática. Y sin embargo, las tragedias silenciosas, cosas que, como comentaba, provocan la muerte de miles de niños cada día sin salir en las noticias, porque no son noticia, nuestro dinero puede marcar la diferencia. Entonces, yo creo que es esencial cambiar de una donación reactiva a una donación planificada, como comentas. Y yo recomiendo a todo el mundo que haga el cálculo y se sorprenderán de qué porcentaje de sus ingresos donan actualmente. Creo que se sorprenderán por lo poco que es, y es mucho mejor decidir, oye, voy a donar este porcentaje, lo fijo, y a partir de ese momento lo hago regularmente. y lo hago, por lo menos en buena parte, en función del impacto, ¿no? Y eso cambiaría radicalmente lo que conseguiría en la práctica nuestra ayuda.
Hablemos del impacto, de los resultados que llevan ustedes conseguidos desde que se han puesto en marcha, ¿no?
Sí.
Hace pocos años, desde la pandemia para acá, ¿no? 4 años.
Exacto, sí.
¿Qué cálculos han hecho del impacto que han podido canalizar a través de ayuda efectiva y hacia qué causas principalmente?
Sí, nuestros cálculos son muy precisos, porque además no los hacemos cada cierto tiempo, los hacemos para cada donación. Nosotros, antes de hacer cada donación, explicamos al donante qué impacto va a tener esa donación. Y cada donante recibe un informe de impacto trimestral. Lo tratamos como si fuera una inversión porque pensamos que requiere esa seriedad, ¿no? Ese rigor. Entonces, cuando agregamos el impacto, que lo hacemos cada día, se actualizan las cifras en nuestra página web, sabemos que hemos salvado más de 400 vidas. Y esto yo mismo me paro a pensarlo, ¿no? Porque cuesta imaginarlo, pero hay que imaginar un colegio con 4 cursos enteros y esos niños hubieran muerto si no fuera por la ayuda de los donantes de ayuda efectiva, ¿no? ¿Cómo hemos salvado esas vidas? Que es la pregunta también más interesante, sí, ¿no? Oye, ¿esto cómo se hace? Bueno, pues atacando las áreas que provocan más mortalidad infantil y que realmente son muy baratas de evitar. Malaria, prevención de la malaria con mosquiteras o con medicación preventiva. Coste entre 5 y 7 euros por tratamiento por niño tratado. O sea, son costes unitarios bajísimos. Y cuando protegemos a miles de niños, no solo mejoramos la salud de todos ellos, sino que además sabemos con certeza que el más frágil de ellos, el que no habría sobrevivido, se salva. Y lo comprobamos con datos. Esto se comprueba contrastando los datos de un área que ha sido tratada con un área que no, y que cumpla y que tengan condiciones similares, ¿no? Malaria, suplementación de vitamina A, mayor causa de ceguera en la infancia, coste de evitarlo, 2 euros al año. Son intervenciones increíblemente baratas. Y la tercera, también importantísima, es incentivos a la vacunación. Cuando pensamos en vacunación y niños sin vacunar, lo habitual es pensar, bueno, esto es un problema de la industria farmacéutica y las patentes. No, no tienen nada que ver. En el norte de Nigeria, por ejemplo, que es donde más población en pobreza extrema se concentra del mundo, simplemente porque la población es enorme, las vacunas son gratuitas, pero menos de la mitad de los niños completan su calendario de vacunación infantil, que es el más importante. Es lo que aquí damos por hecho, pero son las enfermedades más mortíferas, ¿no? Bueno, pues resulta que, ¿por qué ocurre esto? Las vacunas están, son gratis, pero para una madre que vive en pobreza extrema, un día que lleve a su hijo a vacunar a un centro de salud lejano, sin saber si las vacunas estarán allí o no, es un día en que no va a haber ingresos, porque aquí los ingresos son a diario, no hay un salario mensual. Ese día no vende en el mercado las cestas que fabrica. Entonces, al final hay una elección entre llevar al niño a vacunar cuando el niño no está enfermo, parece que está bien, o que haya cena ese día, ¿no? Entonces, la pobreza extrema lleva a tomar decisiones muy de corto plazo. Resulta que con dar un incentivo a la madre, que eso se descubrió en la India dando una bolsa de lentejas, en Nigeria es algo menos de 2 euros por visita, eso es suficiente para elevar las tasas de vacunación de forma dramática. Y es, de nuevo, una de las formas más efectivas de salvar vidas.
¿Con cuántos donantes cuentan ustedes a día de hoy?
Tenemos algo más de 2.500 donantes.
¿Y tienen algún cálculo de las donaciones que han recibido en todo ese tiempo en marcha?
Sí, estamos a punto de llegar a los 2,5 millones de euros destinados a los programas que más vidas salvan por euro donado.
Una pincelada sobre lo que es el sello ayuda efectiva para empresas.
Sí, vamos a ver, para las empresas es fácil perderse en ideas de responsabilidad social corporativa poco claras. El sello lo que reconoce es la efectividad, donaciones por parte de la empresa, de una parte de sus ingresos, a programas que salvan vidas.
Con ello nos quedamos, Pablo Melchor, fundador y presidente de la Fundación Ayuda Efectiva. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.